Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, este lunes 11 de febrero. Les habla Tomás Cardoso. En breve, como siempre, estaremos aquí en Hoy en Cuba, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestra audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Emilio Cejas hoy en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Les habla Tomás Cardoso. En breve vamos a tener un programa especial. En la primera parte del mismo vamos a hablar de economía, la situación económica de Cuba, partiendo de un reporte de la agencia Reuters que concluyó el pasado sábado que la crisis en Venezuela y la posible revisión de la ley Gilberto aumentan dudas de invertir en la isla. Hay otros factores y un destacado economista en breve nos los contará aquí. Y más adelante ha ocurrido nuevamente, tristemente, un destacado periodista, es miembro del UNIAC, allá en Guantánamo, Cuba, se le impidió viajar a La Habana a participar en la Feria Internacional del Libro. Qué pena, tendremos el testimonio de primera mano. En el ámbito noticioso empezamos el reporte con dos denuncias. Primero, el asalto de 8 casas de la sede de la Unión Patriótica de Cuba durante esta jornada de la policía política para impedir que hicieran campaña por el no constitucional. Hay varios detenidos y lo que ha provocado que José Daniel Ferrer, su secretario ejecutivo del UNPACO, se declarara en huelga de hambre hasta el próximo día 24. Y una denuncia de última hora publicada por el Instituto Patmos y específicamente el pastor bautista Moisés Mario Félix Llonar. Vamos a leer textualmente la denuncia que acaba de poner en redes sociales. Nuestro amigo y coordinador del Instituto Patmos en Santa Clara, Leonardo Rodríguez Alonso, a quien la seguridad del Estado cubano le hackeó su cuenta de Facebook para publicar mensajes que para nada coinciden con el pensamiento y las acciones de Leonardo, y cuya esposa, Matilde González Albernaz, se encuentra enferma, recibiendo tratamiento de quimioterapia. Nos reporta hoy, Leonardo, que estando ingresada Matilde en el Hospital Celestino Hernández de Santa Clara, vieron a la gente de la Seguridad del Estado y represor violento Misael Palacio rondando por los alrededores de la sala donde Matilde se encuentra. Leonardo, su familia y el Instituto Patmos denunciamos que este hecho de manera pública y hacemos responsable al represor Misael Palacio en primerísima instancia y al asegurar del Estado cubano y al régimen de Castro Canel de cualquier situación anormal en la situación de Matilde González Alberná. Estaremos al tanto, como lo estamos, de nuestro amigo cada día. Penosa la situación, ni los enfermos son respetados por el castrismo. Pero nos vamos ya a nuestro espacio en esta hora, dando las buenas noches allá en Valencia, España, al destacado profesor, el economista Elías Amor Bravo. Buenas noches, profesor. Buenas tardes para su vasta audiencia dentro de Cuba.
Buenas tardes para toda la audiencia y, por supuesto, un saludo también para ti, consternado por estas noticias terribles que hacen referencia a la represión en Cuba por parte de la seguridad del Estado, que es algo que realmente nos produce la más absoluta condena y que esperamos que no continúe, porque no es bueno abordar un proceso electoral en estas condiciones.
¿Cómo no? Bueno, Elías, hablando sí. De esto, el pasado viernes, pues la agencia Reuters, que como usted sabe, la agencia inglesa siempre está muy especializada en los temas económicos, pues a través de su buró en La Habana concluyeron que algunas empresas extranjeras pues están tratando de mantener, como hacen muchas, usted sabe, españolas, defender sus intereses que aún tienen dentro de la isla de Cuba en medio del negocio con el castrismo, pero otras están reconsiderando el riesgo de invertir, según algunos expertos, entrevistado por la prestigiosa agencia británica, pues en el momento en que el gobierno de Donald Trump apunta a la revisión del capítulo 3 de la ley Gilberto, que como usted sabe, nunca se ha implementado, el título 3 nunca se ha implementado, sumado a lo de Venezuela. Pero según usted, que también es un economista destacadísimo y conocedor de la realidad cubana, hay otros factores que influyen en la desaceleración de la economía cubana. ¿De qué estamos hablando, Elías?
Bueno, estamos en un momento crucial para la economía cubana, como venimos diciendo desde hace ya algún tiempo, porque la situación económica de Venezuela, lo más probable es que cause en Cuba una situación parecida a la que se generó tras el derrumbe del Muro de Berlín, cuando estuvo en vigor lo que llamó Fidel Castro el periodo especial. Sin petróleo procedente de Venezuela, la economía cubana entra en una bancarrota a nivel mundial y no sé yo bien de qué forma va a pagar las deudas que tiene contraídas, por ejemplo, con el Club de Londres, o las deudas que todavía mantiene con el Club de París y con otros donantes que no forman parte de estos clubes de inversores. En todo caso, si Venezuela deja de enviar a Cuba el petróleo y el gas y los distintos suministros que le ha estado facilitando a precios muy por debajo de los mercados internacionales, la economía cubana se resentirá. Esto es un primer aspecto a tener muy en cuenta. Pero el otro aspecto que nadie le está prestando la debida atención, y sin embargo yo creo que Reuters en alguna medida ya lo está haciendo, y otras organizaciones especializadas en mercados de capitales, es el proceso de menor crecimiento que se está dando en todos los países desarrollados. El único que se salva de ese descenso en el crecimiento económico, que la Unión Europea, por ejemplo, el otro día anunció que estará en torno a un 2%, es Estados Unidos. Estados Unidos continúa con un boom económico espectacular.
Se ha desacelerado incluso la economía en China, que es la segunda economía.
Claro. Sí, lo que pasa es que la desaceleración en China es pasar del 8 al 6%. Eso todavía son cifras de crecimiento elevadas, lo mismo que en la India. Son países que están creciendo de una manera espectacular, pero quedan muy lejos de lo que es el eje de la economía mundial. El eje fundamental de la economía mundial sigue estando en el Atlántico, aunque buena parte también se ha ido al Pacífico, pero en el Atlántico es donde se está reduciendo el crecimiento económico y eso está provocando que los países desarrollados compren menos productos a los países en vías de desarrollo. Es decir, que los ingresos que la economía cubana puede recibir a partir de sus magras exportaciones de servicios y de algunos productos, vamos a suponer el turismo, por ejemplo, e incluso la inversión extranjera, pues se van a ver también resentidos por este menor crecimiento de la economía mundial, que hará que los inversores internacionales discriminen de manera muy, pero que muy objetiva, dónde van a colocar sus proyectos de inversión. Y yo creo que Cuba no es un país en este momento que ofrezca condiciones favorables ni competitivas, porque la ley de inversión extranjera 118, que se mantiene prácticamente copiada en el texto constitucional, no ha sido un estímulo para atraer ese volumen de capital extranjero que el régimen pretendía.
Ahora, sumado a esto, Elías, está el tema de la actual revisión que está haciendo, pues, por primera vez una administración norteamericana del capítulo 3 de la ley Gilberto, que como todos sabemos, nunca se ha implementado desde su creación en 1996, y ley que, dicho sea de paso, que la propia Unión Europea, usted sabe que la reconoce como que tiene un carácter extraterritorial, criticando la regulación norteamericana. Sin embargo, aunque esto es lo que está en estudio, pues en este momento suspendida por 45 días hasta si se aplica o no, como siempre ha ocurrido la postergación del capítulo. Este tipo de análisis, por primera vez que se estudia por 45 días, ¿pudiera tener un impacto, temor, preocupación por posibles inversores que están en Cuba y que tienen inversiones también en los Estados Unidos? Porque la ley dice que penalizaría el capítulo 3 propiamente, como usted sabe, se trata de penalizar a empresas que invierten en Cuba y que tienen negocios en los Estados Unidos.
Yo pienso, sinceramente, que el título que nunca se ha puesto en vigor de la ley Halliburton es un título que no se ha puesto en vigor, Tomás, en buena medida por motivos políticos.
Exacto.
Porque si se quisiera poner en vigor ese título, no habría problema ninguno, porque las empresas que están haciendo negocios en Cuba podrían perfectamente pagar a los legítimos dueños de esos activos las correspondientes indemnizaciones por el uso de esos activos. Yo me explico. El régimen castrista confiscó toda la propiedad privada existente en Cuba y pasó toda esa propiedad a manos del Estado. Ellos le llaman propiedad socialista de los medios de producción, pero en definitiva, quien es el auténtico dueño de todo el capital productivo que había en Cuba en 1959 es el Estado comunista. Y ese Estado comunista pone a disposición de los inversores extranjeros lo que llamamos la acción de oro para que exploten hoteles, minas, todo tipo de negocios y de empresas en Cuba, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que si se aplicara el título de la ley Halliburton, muchas de estas empresas que están operando en Cuba asumirían, yo creo que de buen grado, el pago de las indemnizaciones a los legítimos propietarios que están reconocidos, lo cual abriría un proceso de presentación de demandas por parte de aquellas personas que tuvieran derecho a reclamaciones, y el régimen castrista se quedaría mirando para un lado con el ánimo de luego mantener esos negocios. Yo creo que tampoco es una solución de punto final ir a ese proceso, pero en todo caso, estoy casi convencido de que las empresas que en este momento están haciendo negocios en Cuba tienen solvencia financiera suficiente y capitales más que suficientes para poder asumir esas obligaciones que el régimen castrista pues nunca ha asumido, ¿verdad?
Cómo no. Elías, finalmente, ¿cuál es el estado actual en medio de todo este escenario económico? Y como usted adelantó antes que nadie, desde el cierre del año pasado, lo que va a ocurrir este año en la economía cubana, ¿cuál es el estado actual de las inversiones españolas en la isla?
Las inversiones españolas en Cuba son unas inversiones fundamentalmente muy localizadas en un sector concreto, que es el sector hotelero. Y básicamente es el resultado de una política de expansión de cadenas hoteleras que en España tienen plazas muy importantes en número y en volumen, y también en otros resorts del Caribe, con el ánimo de, bueno, pues captar más clientes procedentes de los grandes mercados emisores, por ejemplo, para países como Canadá, yo también diría que de Estados Unidos y del resto de América Latina. Esos empresarios hoteleros han tenido un protagonismo, aguantan el chaparrón, están haciendo un gran esfuerzo por mantenerse en Cuba, a pesar de que las cifras de turismo en Cuba no repuntan de acuerdo con los planes que se publican en las memorias de estas compañías, que se pueden consultar porque son memorias públicas y que se pueden perfectamente analizar los planes de expansión que tienen. Y yo creo que están apostando por un proceso que no se sabe muy bien en qué va a acabar, pero que cada uno con su dinero hace lo que cree conveniente. Luego hay otra inversión española en Cuba, que son pequeños empresarios que fueron al pairo de los procesos de apertura que se iniciaron en el periodo especial. Y yo conocía muchos de esos pequeños empresarios, pequeños y medianos, especializados en frío industrial, informática, telecomunicaciones, que iban a Cuba en busca de oportunidades de negocio, y de esos pequeños empresarios no queda ni uno. Es decir, la inversión española en Cuba es bastante más mediocre de lo que nos imaginamos, está muy concentrada en un solo sector, y es una inversión que necesita continuamente el apoyo del gobierno, el apoyo político del gobierno español, porque para poder cobrar, por ejemplo, los ponen en lista de espera y el Banco Central de Cuba paga cuando a soberano, bueno, cuando le da la gana al gobernador del Banco Central de Cuba. Y ha habido ya contenciosos y protestas porque el régimen no deja repatriar los beneficios libremente como ocurre en cualquier otro país del mundo. Yo creo que es una situación compleja, difícil, la que tienen los empresarios españoles en Cuba. No es para nada una situación buena ni satisfactoria, y si están aguantando es porque tienen unas expectativas que, bueno, pues ellos con su dinero hacen lo que creen conveniente, pero desde luego no es un buen negocio.
Como no, pues las gracias en Valencia, España, como siempre un placer, y a su audiencia en Cuba, el profesor y economista Elías Amor Bravo. Y de Valencia, España, nos vamos hacia Guantánamo, Cuba. Un gusto, como siempre, la presentación del destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Hace. Roberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, antes que nada, pues mi respeto hacia usted, escritor, periodista, una persona decente, abogado. Qué bochorno como cubanos hemos sentido aquí, yo y colegas nuestros, Patricia, nuestra productora, todo lo que le ha ocurrido a usted en el día de ayer como escritor y es miembro de las organizaciones de escritores cubanos, que la policía política ayer en horas de la mañana, como si usted fuera un vulgar delincuente, yendo usted hacia el aeropuerto de Guantánamo, lo detuvo. ¿Qué hay detrás de esto, Roberto? Cuéntanos los detalles de este bochornoso incidente, que es penoso que eso ocurra aún todavía en Cuba.
Bueno, Tomás, te digo que yo me sorprendí mucho porque nunca me había ocurrido esto de que cuando yo viajo a La Habana es a actividades de la iglesia y viajo muy poco, realmente dos o tres veces al año. Entonces los jóvenes de la oficiales de la seguridad del Estado que me detuvieron, la respuesta que me dieron fue de que obedecían a órdenes de la superioridad política de ellos. Realmente es una cosa que sorprende mucho, como mismo tú me dices, en un momento donde se está hablando de que se va a votar una nueva constitución donde presuntamente todos los cubanos somos iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, y bueno, la respuesta que ellos me dieron fue esa, de que obedecían a órdenes de la superioridad, de que se avecinaba el 24 de febrero y de que yo no podía viajar a La Habana, a pesar de que realmente lo único que iba era a ir a la Feria del Libro a tratar de comprar algunos libros que me interesaban, que nunca llegan a Guantánamo, y no era ninguna otra actividad la que iba a hacer.
Bueno, pero también, Roberto, supuestamente en una república que se respete, los ciudadanos que viven en ese país tienen el derecho libre y restricto de viajar donde deseen. Usted incluso, con mucha decencia, lo ha hecho, se ha justificado, pero usted no tiene que justificar a nadie por qué quiere ir a La Habana.
No, realmente no. Ellos me dijeron que primera vez que ocurría. Realmente se portaron, bueno, porque el 23, hace pocos días, el 23 de enero, fui citado a la Unidad Provincial de Delitos contra la Seguridad del Estado, donde me hicieron una advertencia y me maltrataron bastante, me ofendieron, me amenazaron. Pero bueno, eso no ocurrió ayer. Pero aunque sea una atención, digamos, decente, es una violación de los derechos que yo tengo como ciudadano de trasladarme dentro de mi propio país y una violación de los artículos 9 y 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque me están coartando mis derechos realmente de yo viajar a la capital del país o de moverme libremente dentro de mi país.
Roberto, ¿y el dinero? ¿Perdiste el dinero del pasaje?
Bueno, hoy tuve que perder alrededor de 2 horas para tratar de recuperar. Ya, de hecho, no voy a recuperar el dinero que invertí porque me descontaron es decir, perdí alrededor de 157, 158 pesos del dinero de los pasajes que invertí para ir a La Habana. Y tuve que estar alrededor de 2 horas ahí porque el sistema de computación estaba paralizado, es decir, que no funcionaba. Así que ya te imaginas, Tomás, todo lo que he tenido que pasar sin tener que beberla ni comerla, como dice el dicho.
¿Cómo no, Roberto? ¿Dónde fue el aparataje este de que te detuvieron y además incluso te llevaron hasta una unidad de la policía y todo?
Sí, eso fue a la salida de Guantánamo, en la carretera que va hacia el aeropuerto de Guantánamo, que es el aeropuerto Mariana Granjali, y me trasladaron hasta la unidad municipal de la policía de Guantánamo, y bueno, ya cuando se sintió, yo lo sentí, por lo menos estando ahí, que ya el avión estaba saliendo, fue a las 6:10 de la mañana que me detuvieron y me soltaron alrededor de las 8:30 de la mañana cuando ya el avión había despegado del aeropuerto.
Roberto, ¿bajo qué argumentación, bajo qué legalidad, bajo qué artículo, bajo qué cosa usted está imposibilitado de salir del territorio guantanamero hasta el próximo día 24? ¿Cuán ilegal es esto?
Bueno, Tomás, te digo que no hay nada que refrende la actuación de estos funcionarios de la seguridad del Estado. De hecho, te digo que ellos están cometiendo o cometieron conmigo un delito de coacción que está establecido en el artículo 286.1 del Código Penal cubano, porque me obligaron a hacer una cosa que yo no quería hacer y que no está prohibida por la ley. Porque yo no tengo prohibido por moverme hacia ningún lugar del país, y sin embargo ellos me impusieron esa obligación. Entonces, es una situación que es ilegal, pero bueno, como yo soy un ciudadano, como yo les dije a ellos en esa entrevista, de cuarta categoría o de quinta, no sé, que no tengo ningún derecho, porque ¿a quién yo me voy a quejar aquí en este país? La fiscalía, los tribunales en este país son marionetas de la seguridad del Estado y lógicamente nunca van a dictar un fallo a favor de ningún ciudadano cubano. Todo eso que están hablando ellos ahora en los medios oficiales, de que si se viola algún derecho, los ciudadanos tienen posibilidad de reclamar. Eso es una falacia totalmente.
Roberto, preguntaba yo, y usted que es letrado me lo puede clarificar, creo que un viaje usted y yo estuvimos hablando de esto fuera del aire, ante la inhabilidad y la falta de transparencia de las instituciones del tribunal, de la fiscalía, para reclamar este tipo de injusticia que se comete contra usted, ¿usted no ha valorado la posibilidad de acudir a organismos internacionales?
Bueno, yo, de hecho, cada vez que ocurre algo de esto, yo siempre les remito copias de estas situaciones a hermanos cubanos que se encuentran en el extranjero para que lo hagan llegar, porque yo realmente desde aquí de Cuba no tengo posibilidad alguna de hacer llegar estas situaciones. Pero sí se lo hago llegar a hermanos cubanos que están en el extranjero para que por lo menos los organismos internacionales conozcan lo que ocurre en Cuba.
Como no, pues las gracias, Roberto, un placer como siempre, y lamentablemente esto va acompañado de todas las confiscaciones, como dijiste, el último arresto, y es una secuela de lo que ha ocurrido de incremento contra usted en los últimos 2 años.
Exactamente, y yo lo único que quería añadir, Tomás, que realmente todo esto desde el punto de vista psicológico me afecta, y lo he dicho, y quisiera que quedara constancia que si algo me ocurre en Cuba, nada más que va a ser responsabilidad absoluta de las autoridades cubanas si algo me ocurre a mí aquí en este país.
Y eso usted lo ha denunciado en múltiples ocasiones, pero lo que me preocupa, Quiñón, es que en las últimas semanas usted, que es una persona tan comedido, usted ve esto cada vez como se incrementa más por el nivel de asedio que hay contra su persona.
Bueno, de hecho, no es la primera vez que ocurre, aunque esta vez sí, tengo que reconocer que me trataron muy respetuosamente, pero siempre me hacen advertir de que yo soy una persona, de que contra mí no han ejercido ningún tipo de, digamos, de violencia ni nada de esto, pero siempre me dejan, me muestran ese tipo de posibilidad de que existe, de que yo reciba mayor represión de la que estoy recibiendo. Y me asombra esto, porque yo lo único que hago es escribir. Es decir, que si por escribir estoy recibiendo esta atención, ¿qué atención recibiría por ser una persona que luche más decididamente por los derechos de los cubanos en nuestro país?
Desde el punto de vista familiar, ¿qué representa para ustedes o Quiñones estos arrestos?
Bueno, Tomás, te digo que realmente me siento muy mal. Yo incluso estoy sintiendo dolores en el pecho que no sentía. Me siento muy mal desde el punto de vista emocional. Mi familia, mi esposa, porque yo tengo mis dos hijos en los Estados Unidos, pero mi familia, mi esposa también se siente muy mal. Y realmente, bueno, estamos viviendo con una violencia que es una obsesión contra nosotros, que nosotros no estamos haciendo absolutamente nada, porque yo no soy una gente que sale a la calle a hacer proselitismo político, ni mucho menos. Lo único que hago es escribir lo que yo pienso, y entonces realmente me siento muy mal con todo esto, pero bueno, decididamente tengo que convivir con esto o claudicar.
Como no, pues las gracias, un placer como siempre al destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haza allá en Guantánamo. Y vamos a cerrar el espacio de hoy con la denuncia que iniciamos a través de las redes sociales, específicamente de Twitter. Ha denunciado desde el Hospital Celestino Hernández en Santa Clara, pues Leonardo Rodríguez Alonso, la situación de su esposa hospitalizada y recibiendo quimioterapia, y dice: ¿qué busca el conocido agente de la Seguridad del Estado, Misael Palacio, frente a la sala donde está ingresada mi esposa? Muy nerviosa. Ella lo reconoció, mi hija y yo también. Hacemos responsable a los órganos represivos de lo que le ocurra a mi esposa. Y concluye así la nota nuestro amigo y coordinador del Instituto Pasmo en Cuba, Leonardo Rodríguez Alonso, a quien la Seguridad del Estado cubano le hackeó su cuenta en Facebook por publicar mensajes que nada coinciden con su pensamiento y las acciones de Leonardo y su esposa, Matilde González Albernaz, que se encuentra enferma, recibiendo tratamiento de quimioterapia, nos reporta, estando ingresada ella en el Hospital Celestino Hernández de Santa Clara, vieron a la gente de la Seguridad del Estado violento y represor Misael Palacio rondando por los alrededores de la sala donde ella se encuentra ingresada. Esa es la denuncia, la reiteramos nuevamente, penoso, hasta un enfermo no se le ha respetado sus derechos humanos allí en Cuba. Bueno, pues así concluimos en la tarde de hoy en Cuba. Las gracias a Emilio Ceja en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes. Lo dejamos ahora con el noticiero de Radio Martí y después sigue en sintonía con la programación. Hasta mañana.
La internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.